Buen día, Javier. Un saludo para usted y la audiencia.
¿Tenés todos los casos más grandes en los últimos días?
No, COVID estoy.
¿Y estás trabajando desde tu casa o desde tu oficina ya, doctor?
No, desde que se habilitó el sistema corporativo ya estoy trabajando desde mi oficina.
Ah, a lavarse las manos, el alcohol, distanciamiento, sí, tapabocas.
Coloca todo, todo. Y aparte tenemos audiencias, todo. En el palacio está funcionando casi normalmente.
¿Y cómo su experiencia de ingreso al Palacio de Justicia, ese recorrido y permanencia, doctor?
Y mira, en realidad el Palacio, yo normalmente envío a mis procuradores, ¿verdad? Fui solamente para la audiencia de Cuevas, me tocó ir casi a las 12 del mediodía y estuve a la tarde donde casi no había gente, muy poca gente, ¿verdad? Pero bien, el Palacio de Justicia tiene todo su sistema de higienización al ingreso, te toma la temperatura. Hay poca gente, no hay demasiada gente circulando.
¿Sigue eso por apellido en los días de atención para hacer los trámites judiciales, doctor?
No, eso es para contaduría.
Ah,
eso,
contaduría.
El sistema de apellido era para contaduría. El control de los casos no es por apellido porque no puede ser, porque los expedientes no destacan por apellido de profesión. Claro, las resoluciones salen.
Bueno, doctor, en el expediente, en el acta de imputación, ¿qué supuestamente hizo su cliente Efraín Alegre, presidente del PLRA?
Y en dos líneas describe Edgar Sánchez que lo que hizo Efraín Alegre fue presentar la rendición de cuentas del Partido Liberal Radical Auténtico al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y al presentarse fueron estas facturas que son objeto de la imputación, ¿verdad? De ahí mi crítica, porque ese hecho punible, el de producción y uso de documentos no auténticos, requiere, como hay hechos punibles, en todos los hechos punibles se tiene que probar el dolo, o sea, los cargos que sean culposos, pero hay algunos en los que especialmente se tiene que trabajar en el dolo, que es básicamente el aspecto subjetivo, el conocimiento que tenía el autor del hecho y al momento de realizar el hecho. Y eso es lo que se espera en ese tipo de imputación, y que se explique por qué una persona distinta a la que trajo ese documento como respaldo de un gasto sabía que ese documento era no auténtico, y nada de eso se dice en la imputación. Porque ¿cuál es la esencia de esta circunstancia práctica? Efraín Alegre ordenó que se le entregue dinero a los administradores de Ciudad, la campaña de Ciudad del Este, con 3.000 millones en concreto, y estos luego tenían que rendir el gasto de esos 3.000 millones. Y en la rendición de esos 3.000 millones es que vienen entre varias facturas, estas facturas, ¿verdad?
A ver, ese mismo contexto, sí. Cuando se habla de parte de ese 3.000 millones de guaraníes, ¿cuál es el sistema de administración del PLRA para redirigir ese dinero? ¿O es Efraín quien tuvo que haber firmado algún documento que probaba el pago, por ejemplo, doctor Guillermo?
No, son los administradores. El administrador es otra persona que se llama Javier Molino, que es el que se encarga de tratar la entrega de fondos y la rendición de la documentación. Y esas facturas que se recibieron en la administración central del PLRA se recibieron y fueron controladas formalmente. ¿Cuál es el control formal? Hacienda tiene un sistema que se llama Marangatu, y ahí se cargan los datos del proveedor, si es un proveedor habilitado, número de factura, si es una factura habilitada, timbrado, si es un timbrado habilitado. Con esos controles formales, ¿qué pasa? El sistema Marangatu ingresa la factura a la carpeta de rendición de gastos de la campaña, y bueno, y después se controlan el monto, ¿verdad? Que coincida que 3.000 millones se hayan quedado y que 3.000 millones de documentación hayan traído, y se presenta eso al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que también se queda con Hacienda y que analiza la entidad de la documentación y finalmente aprueba esa rendición.
O sea, que en realidad no fue él quien pagó por ese combustible, pero la fiscalía cree que tiene responsabilidad penal porque él firmó la presentación de la rendición.
Así es. Por ese combustible, Efraín Alegre no tiene nada que ver luego. Son los administradores de la campaña de Ciudad del Este los que tienen que decirnos quién le dio esa factura a ellos para que ellos lo tengan que traer al PLR. Y ese es un hecho punible, donde lo que se busca es engañar justamente, ¿verdad? es un hecho punible contra las relaciones jurídicas, y el parte del objetivo es la intención del hecho punible, es inducir al error en las relaciones jurídicas. ¿Y cuál error? El error en el que cayó Efraín Alegre, que creyó que la documentación que él presentó al Tribunal Superior de Justicia Electoral era una documentación genuina, correcta y que no tenía ninguna irregularidad. Por eso es que se consumó el hecho punible, porque se le engañó, porque si no se le engañaba a Efraín Alegre, no iba a parar el hecho punible, no se iba a consumar el uso o iba a ser un uso tentado, porque le iban a querer entregarle nuestra factura en auténtica chau, anda a cambiar, ¿verdad? Pero no,
En términos sencillos, doctor Guillermo, ¿por qué Efraín no tiene responsabilidad en la presentación?
Porque no hay un solo indicio que le ligue a él con la producción y uso de este documento, que él haya conocido o haya inducido o haya ordenado que se haga este documento. No existe, no se describe en la imputación, y en esta condición no se puede admitir un documento así, la imputación.
Bien clarito, entonces. Entonces, ¿y el fiscal Edgar Sánchez es el fiscal original?
No, el problema es el siguiente. Acá sobre este mismo hecho hay tres causas. Uno, que tenía Luján Echevarría, que se inhibió, y es la que se fue a lo de Edgar Sánchez. Otra, que tiene Sara Torres, que es la denuncia que hizo el propio Efraín cuando se enteró de estos hechos. Y otra causa, que tiene Natalia Fuster, que en delitos económicos, que es la causa más grande donde Hacienda denunció esos hechos, ¿verdad? Y entonces yo, como defensor de Efraín, ya pedí que se acumulen todos estos casos a lo de Natalia Fuster. Natalia Fuster ya le pidió a su fiscal adjunta Soledad Machuca, y Soledad Machuca ya le pidió al adjunto de Edgar Sánchez que le remite la carpeta fiscal, pero no se podía acumular porque Edgar Sánchez no estaba remitiendo la carpeta del 5 de marzo. Y ahora nos encontramos con que no solamente no estaba remitiendo la carpeta, sino que hace esa imputación. Entonces realmente es grave.
Bueno, ¿esto implica una audiencia de imposición de medidas o algo?
La jueza tiene que analizar si admite esta imputación.
Ah, yo todavía en esa etapa.
Claro, si la jueza admite, igual me voy a quejar, voy a plantearle los recursos correspondientes para que discutamos si es que se puede admitir una imputación en estas condiciones respecto a una persona. Yo creo que la jueza tiene que exigirle al fiscal que le describa sucintamente más elementos de sospecha respecto a Efraín Alegre. Así como está, no es suficiente.
Que tenga buen día, doctor, un gusto.
Igualmente.
Ahí está Guillermo Duarte Cacabelos, el abogado de Efraín Alegre, quien, a propósito de Efraín Alegre, consigue.